Bueno, pues vamos a hablar de Internet y del mundo infantil. Sabemos que la exposición de los pequeños a YouTube y a otras pues, aplicaciones o redes sociales es una realidad. ¿Que hay que hacerlo más convenientemente de lo que se hace? Pues también. Pero en ocasiones incluso esto se intensifica tanto que algún pequeño se ha convertido en un gran influencer dentro de la comunidad infantil, incluso ya hasta a nivel internacional. Bueno, pues son los youtubers, por ejemplo, que hacen unboxing de juguetes, que reciben unos juguetes, los desempaquetan y explican un poquito cómo se juega. Muchas veces hay un padre, una madre detrás e incluso se les ve en los vídeos y se ve que tienen más ilusión por el asunto que los propios chavales. Pero algunos de ellos ya se han hecho referentes de verdad, porque los niños piden un juguete porque lo han visto a fulanito y menganito en sus vídeos de YouTube. Bueno, pues vamos a hablar de toda esta realidad, porque creo que hay que ponerle un poquillo, pues echarle un poco más de razón, racionalidad al asunto, sobre todo cuando hay pequeños por medio.
Sí, nos hace mucha gracia lo de grabarles, ¿no? O incluso difundirlo, pero es que luego tienen su impronta. Sí. Se queda la cosa ahí en Internet y todo el mundo puede verlo cuando pues ellos pues al final son chiquitines y al final pues sí que hay una utilización, ¿no? Casi, casi como papel publicitario, incluso podríamos decir, de algunos productos. Ojo, y las marcas lo saben, ¿eh? Ferran Lalueza, vos es profesor de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. Nos puede dar algunas claves sobre esto que a algunos nos ha sorprendido mucho cuando lo hemos ido conociendo y cuando después lo hemos ido viendo. Hola, Ferran. Buen día, buenos días.
Hola, buen día, muy buenos días a todos y a todas.
Pero que es verdad que a nosotros igual nos ha sorprendido a algunos el ver a los chiquillos abriendo regalos y juguetes, ¿no? Y disfrutando de ellos, pero que las marcas de esos juguetes sí que conocían y sí que lo han utilizado, ¿verdad? Y de forma muy inteligente, digamos.
Es claramente una estrategia de marketing, una estrategia publicitaria. Los niños lo viven como, imaginaros, les llegan regalos a mansalva y cada día es una fiesta y manifiestan su alegría y la transmiten a través de los vídeos que comparten en YouTube o en otros canales. Pero para las marcas es claramente una estrategia publicitaria porque a través de esos niños, que en algún caso, como muy bien apuntabais, tienen millones de seguidores, pues la imagen de ese juguete, de ese producto, llega a millones de hogares y se convierte en un objeto del deseo para millones de niños en todo el mundo.
Sí, sí, porque vacían estanterías de los juguetes que publicitan, porque vamos, ha sido comprobado que después alguien los va a buscar, o Olenchero los va a buscar, Reyes Magos los van a buscar y ya no hay, porque se los han llevado los niños que ven a otros niños en YouTube.
Es así, disparan la atracción por ese juguete y hacen que en muchos casos pues a los responsables de conseguir esos regalos y hacerlos llegar a los hogares se les pongan las cosas muy difíciles.
Sí. ¿Cuáles pueden ser los peligros de este tipo de prácticas para los pequeños? De pronto se me ocurre eso, ¿no? Que al final son menores de edad y que están actuando como si fueran pues agentes publicitarios de marketing.
De entrada, para los propios implicados, que son los niños que protagonizan estos vídeos de unboxing, es efectivamente un riesgo de instrumentalización, porque ellos lo viven como una experiencia lúdica, pero está claro que están siendo utilizados por las marcas, y en algunos casos yo me atrevería a decir por sus padres o tutores o por sus responsables para conseguir un beneficio económico a cambio de esa actividad que aparentemente es una actividad inocente, como decíamos, lúdica, ¿no? Por tanto, yo creo que el peligro, digamos, más directo para los implicados, para los protagonistas de estos vídeos sería este. Pero luego hay un peligro que podemos extender a todas las personas, a todos los niños, en definitiva, que visionan esos vídeos de unboxing, y es la frustración que genera el hecho de pues comprobar que un niño que es como tú, ¿no?, y que está disfrutando pues cada día de nuevos juguetes, de nuevos regalos, pues lógicamente es muy difícil que por bien que se haya portado ese niño y generosos que sean los Reyes Magos, pueda llegar a ese nivel, ¿no?, y reciba todos esos regalos que en este caso son las marcas las que lo envían directamente al niño youtuber, ¿no? Entonces eso de entrada provoca una frustración. Luego hay otro tema, y es que en este caso estamos ante una práctica de publicidad encubierta. Lógicamente, para digamos ser conscientes de que un contenido es publicitario, tienen que darnos señales claras de que se trata de publicidad, y así lo establece incluso la ley, ¿no? Pero en el caso de los vídeos de unboxing, esa norma normalmente no se aplica. Y se vende pues como una cosa espontánea, como una cosa de una experiencia, algo que en realidad, como decíamos al principio, responde a una estrategia muy calculada de voluntad marketingiana, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido los niños que son particularmente vulnerables pues no tienen ninguna conciencia de que están ante un contenido publicitario, sino que, como decíamos, lo viven como una experiencia de un igual, ¿no? Y esperan pues ellos también poder emular a ese igual. Y luego yo incluso añadiría un tercer peligro, y es el que se deriva del hecho de que en estos vídeos muchas veces lo más importante es desvelar el abrir el paquete, ¿no? Desvelar lo que hay dentro, más que la propia experiencia de jugar, ¿no? Entonces, al final, esto llevado al extremo puede generar actitudes pues de niños, lo que llaman los psicólogos, los niños hiperregalados, ¿no? Que son niños que lo que quieren es acumular regalos, como si, digamos, la parte buena fuera más cuantitativa que cualitativa, y que apenas los han desenvuelto y han visto un poco lo que hay dentro, pues ya pierden todo interés por ese juguete, ¿no? Entonces, lógicamente, acaba siendo una experiencia frustrante porque, como decíamos antes, no hay ningún niño normal que pueda competir con los niños youtubers a la hora de recibir montañas y montañas de regalos a diario.
Claro, claro. Estoy pensando si para la economía de las familias de estos pequeños esto es un gran regalo también. Es decir, si monetizan y acumulan bastante dinero, porque, claro, sus números de seguidores son muy potentes. Aquí veo las ratitas, por ejemplo, tienen este año como lo de 23 millones de seguidores. Miqueltube, que es muy famoso también, casi 8 millones.
¿Has dicho las ratitas?
Las ratitas, sí. Son ahora mismo las que más seguidores tienen. Claro, todo esto puede ser mucho dinero al final para una familia.
Sí, realmente puede serlo. Yo no tengo datos de los ingresos de los líderes en el mundo del YouTube infantil, ¿no? Ciertamente las ratitas son las que tienen más seguidores en este momento, con 23, 24 millones, ¿no? Son dos hermanas que se han hecho muy famosas a través de este canal. Pero, por ejemplo, sí que tenemos algunos datos de youtubers en Estados Unidos y apuntan a ingresos de casi 30 millones de dólares anuales. Lo cual es una auténtica barbaridad. Cuando estas figuras empiezan, normalmente pues se sienten incluso halagados cuando las marcas se fijan en ellos y les envían los regalos, los juguetes, los productos, con la esperanza de que les den visibilidad, ¿no? Pero a medida que se van profesionalizando y que, por tanto, las marcas tienen que competir entre ellas para conseguir ese hueco en el vídeo diario, en el vídeo semanal, pues las marcas empiezan a retribuir a estos niños por conseguir que esos niños pues opten por desenvolver ese juguete en lugar de desenvolver otro, por ejemplo, de la competencia, ¿no?
Claro.
Y en caso de youtubers infantiles que tienen tantos seguidores, pues lógicamente las retribuciones están en sintonía con la visibilidad que pueden otorgar a esos productos de esas marcas, y en algunos casos obtienen beneficios millonarios. Lógicamente no tenemos información sobre si los padres, digamos, hacen una gestión adecuada de ese dinero pensando en el futuro de sus hijos o si se lo gastan en cosas que no tocaría, ¿no? Eso, en eso ya no podemos entrar, pero ciertamente hay una cantidad de dinero en juego muy, muy relevante.
Ya, la verdad es que todo suena un poco a marcianada, Ferran. Estoy pensando en esos padres que pues reciben, ¿no?, ese juguete y le graban al niño cuando lo abre para mostrar las virtudes del juego y lo bien que se lo pasa al niño. Pero pienso que es lo que ocurre, por ejemplo, si le ponen la cámara delante al niño, le hacen abrir un juguete y no le gusta. Y el niño dice, bueno, esto es un rollo, no me gusta, porque los niños pueden salirte por ahí. Igual simplemente no les ha gustado ese juguete. ¿Qué pasa? Ahí dejan de grabar o le fuerzan al niño a tener que fingir, a tener que actuar. Es que al final es un mundo que se supone que muestra una realidad porque no son actores propiamente dicho, pero claro, casi le estás forzando un poco a serlo.
Sí, evidentemente cuando llega a este punto de profesionalización, lógicamente hay intereses económicos en juego. Y no solo eso, no solo, digamos, el interés puntual de que una marca te ha pagado para que hagas difusión de un producto y, por tanto, te guste o no, tienes que hacer el vídeo, tienes que hacer ver que te gusta, sino que además en el momento en el que entras en esa dinámica, pues que el niño, digamos, sea dócil y acepte que tiene que hacer lo que tiene que hacer, digamos, con profesionalidad a pesar de su corta edad, comporta también que, bueno, pues que otras marcas puedan seguir apostando por ese niño y retribuyéndole sus vídeos, ¿no? Con lo cual yo creo que sí, que es muy factible, claro, es algo que ocurre, digamos, en la esfera más privada de esa familia, pero que es fácilmente imaginable que se puedan dar situaciones conflictivas en las que el niño, que al final es un niño,
claro,
y que lo que quiere es disfrutar de ese juguete o de ese momento de desenvolverlo o de simplemente el momento de hacer un vídeo para luego compartirlo, que se convierta en algo, digamos, más tenso, porque, bueno, pues porque hay intereses cruzados que no siempre coincidirán con los gustos y preferencias del propio niño.
Lógico.
Muchos niños y muchas niñas lo primero que hacen, más allá incluso de, o antes incluso de comprar uno de sus juguetes, es emular y grabarse en casa vídeos parecidos. Bueno, puede ser un juego también, incluso hasta puede tener su lado positivo. Pues bueno, pues aprende un poquito a mostrarse, a explicar cosas y demás, y haberse grabado o grabada. Bueno, entiendo que, y espero que no vaya eso más allá, ¿no? Porque creo que de pequeños tampoco ya tienes el impulso de, como que pasa a los más adolescentes, que ya hay gente que quiere ser youtuber y ya está, y no le sacas de ahí, aunque no sirva incluso para eso, pero los pequeños no creo que tengan ese ímpetu, ¿no? Igual queda en un juego esto de emular, que igual no les viene mal, pero bueno, no lo sé, igual también es una dinámica que tiene otros peligros, ¿no? El acercarse tanto o tener esto como un gran deseo, ¿no? El ser ya desde pequeño un youtuber, no sé, no sé, Ferran, ¿qué nos dice?
Bueno, los niños siempre quieren emular
imitar
a sus ídolos,
claro,
¿no?
Eso es,
y sí. En este caso, pues para muchos niños, esto lo tenemos muy muy analizado, sus grandes ídolos son youtubers. Y son youtubers, pues en algún caso de su propia edad, ¿no? Son sus pares, sus iguales, y en otros casos, pues un poco mayores, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes, en los que de algún modo se reflejan sus aspiraciones, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que quieran imitarlos y que acaben deseando convertirse en figuras parecidas, ¿no?
Sí.
Porque en definitiva, la parte que los youtubers y en general los influencers reflejan en las redes sociales es la parte más deseable, la parte del éxito, la parte de ganar mucho dinero aparentemente de un modo muy muy sencillo, haciendo cosas que les apetece hacer, que les gustan, es la parte de tener muchos seguidores, mucha gente que les admira, es la parte de tener un prestigio, de ser populares, de ser famosos, es decir, que sobre el papel todo es fantástico, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, apostar, digamos, el futuro a esa carta acaba siendo en general bastante frustrante, porque de todos los que lo intentan es un bajísimo porcentaje los que llegan a esos niveles de éxito, ¿no? Y ahora estamos hablando de ser líderes con millones de seguidores, pero conseguir, por ejemplo, 100.000 seguidores, que es lo que se considera realmente un mínimo para ser considerado influencer, pues está al alcance de muy pocos, con lo cual la mayoría de los que lo intentan se quedan por el camino. Y si en eso era simplemente pues una cosa caprichosa de mira, voy a probar a ver si el niño es gracioso ante la cámara o no, pues no pasa nada. Pero si realmente la aspiración es una aspiración vital y cualquier otra cosa se va a ser objeto de frustración, pues lógicamente es muy probable que se llegue a esa frustración, porque, insisto, por un lado son muchos los que lo intentan y muy pocos los que lo consiguen, y por otro lado, aunque los influencers muestren la cara, digamos, más simpática, más agradable de su trabajo, al final los que están en primera línea y quieren mantenerse ahí, realmente la actividad que les exige es una actividad muy trabajosa, incluso para una persona adulta, y ya no digamos pues en el caso de niños, que lógicamente no deberían estar desarrollando una actividad laboral.
Claro, lógicamente. Es verdad, Ferran, que a veces incluso quienes profesionalizan lo que a priori nos parece ocio, nos parece juego, incluso estoy pensando también en los mayores, es verdad que muchas veces luego o te lo organizas muy bien en la cabeza o enseguida empiezan a notar, y ellos también a denunciar, una cierta desconexión con la realidad, ¿no? Como diciendo, no... Ya no termino yo tampoco de distinguir qué es real y qué es estar actuando, ¿no?, ante la cámara, porque noto que nadie a mi alrededor pues sabe distinguirlo también. Y al final hay algunos problemillas que ya estamos viendo, ¿no?, y que muchas veces pues cuentan, ¿no?, la gente que al final ha terminado viviendo de todo esto.
Es así. Nosotros en nuestros estudios hemos tenido oportunidad de entrevistar a bastantes influencers adultos, y muchas veces surge ese elemento que desde fuera no se percibe, porque el mundo que nos transmiten al final es un mundo ficticio, y es un mundo ideal, ¿no?, en el que todo es maravilloso, todo es fantástico, porque lógicamente sus acuerdos con las marcas les llevan a transmitir pues eso, ¿no?, solo las bondades del mundo que les rodea, de viajes, de hoteles, de restaurantes, de productos, de moda, de lo que sea, ¿no? Pero en realidad, lógicamente, esas personas están sometidas primero a un entorno que cada vez es más competitivo. y que, por tanto, pues para mantenerse es cada vez más, más exigente, ¿no? Luego, a muchas horas de trabajo, a la necesidad esa que comentábamos de que aunque un producto igual no sea el producto de tus sueños, pues tienes que hacer ver que lo es y que al final de algún modo pierdes el mundo de vista porque estás inmerso en un contexto que no es el contexto real de tu vida ni de la vida de ninguna persona normal, sino que es un contexto casi casi como el de una estrella del rock, ¿no? Claro. Que vas de un sitio para otro recibiendo atenciones en todos lados y con un nivel de exigencia y de dedicación y de inmersión a ese tipo de vida que acaba pasando factura en muchas ocasiones hasta el punto que muchos influencers necesitan cuanto menos de vez en cuando tomarse un descanso, desconectar de las redes y respirar un poco y volver a poner los pies en el suelo, ¿no? Y en algún caso más extremo incluso digamos que esa decisión de desconexión es ya una decisión definitiva e irreversible.
Es verdad, también lo hemos visto, ¿cierto? Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a esta realidad, estos unboxing, estos niños que son grabados por sus padres normalmente con una contraprestación económica por parte de las marcas, pues a probar o a jugar o directamente a desenvolver, ¿no? Sí, esos regalos, esos juguetes, ser grabados y utilizados como, pues al final, como reclamos publicitarios, que es de lo que estamos hablando y todo lo que ello supone. Ferran Lalueza Bosch es profesor de los estudios de Ciencias de la Información y la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña. Pues Ferran, muchas gracias por contarnos de esta realidad y sus implicaciones.
Ha sido un placer estar con vosotras.
Un saludo.
Saludos.